Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Trade. Hoy resumiré y analizaré el libro. Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, es un clásico de la autoayuda psicológica popular, publicado originalmente en inglés como Your Erroneous Zones. La edición española, identificada con ISBN 80100-200-100-100, presenta una guía orientada a reconocer patrones emocionales y cognitivos que, según el autor, sostienen buena parte de la infelicidad cotidiana. Dyer, formado en orientación y consejería, escribe para un público general y traduce ideas cercanas a la responsabilidad personal, la autonomía emocional y la modificación de hábitos mentales en un lenguaje directo y accesible. El libro no se organiza como un tratado clínico, sino como una intervención práctica sobre conductas frecuentes, dependencia de la aprobación externa, culpa, preocupación, miedo al cambio, ira y autoimagen limitada. Su propósito central es desplazar el foco desde las circunstancias externas hacia la capacidad de elección del individuo, proponiendo que muchas respuestas emocionales se mantienen porque ofrecen beneficios psicológicos ocultos, aunque resulten autodestructivas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, las zonas erróneas como patrones aprendidos de autolimitación emocional. El concepto central del libro es que ciertas formas de pensar y reaccionar funcionan como zonas erróneas, áreas de la personalidad donde la persona se bloquea. Se sabotea o renuncia a actuar con libertad. Dyer no las presenta como defectos permanentes, sino como hábitos aprendidos que se vuelven automáticos. Esta formulación es importante porque desplaza el problema desde una identidad fija hacia un conjunto de respuestas modificables. Culpa, preocupación, necesidad de aprobación, miedo e ira aparecen como mecanismos que consumen energía psicológica sin resolver las situaciones que los originan. La propuesta del autor consiste en observar esas respuestas no solo por su contenido emocional, sino por su función práctica que evitan, que justifican y que decisiones postergan. Esta perspectiva hace que el libro se enfoque menos en explicar el pasado en detalle y más en interrumpir conductas presentes. Su razonamiento es que una emoción se vuelve problemática cuando deja de informar sobre una situación y empieza a sustituir la acción. Por eso, identificar una zona errónea implica reconocer el momento en que el malestar deja de ser una señal útil y se convierte en una forma repetitiva de inmovilidad personal. En segundo lugar, la responsabilidad personal como eje de control interno. Dyer insiste en que la felicidad y la realización dependen en gran medida de asumir un control interno sobre la propia vida. Esto no significa negar la existencia de dificultades externas, sino evitar que esas dificultades se conviertan en la explicación total de la conducta personal. El libro critica la tendencia a proyectar la insatisfacción en otras personas, instituciones o circunstancias, porque esa proyección reduce la capacidad de respuesta. En su planteamiento, la responsabilidad personal no es culpa moral, sino margen de elección. La distinción es clave: culparse mantiene a la persona atrapada en el pasado, mientras responsabilizarse apunta a decidir qué hacer ahora. Esta idea recorre el texto como una herramienta de reorientación psicológica. Cuando una persona atribuye su estado emocional únicamente a otros, queda sujeta a que otros cambien para sentirse mejor. En cambio, al reconocer su participación en la interpretación y respuesta ante los hechos, recupera una zona de maniobra. El aporte del libro está en presentar esta noción de manera simple y operativa. Aunque esa simplicidad también explica algunas críticas a problemas complejos, pueden requerir apoyos más profundos que la sola decisión individual. En tercer lugar, aprobación externa y dependencia de la mirada ajena. Una de las zonas erróneas más reconocibles en el libro es la necesidad de aprobación. Dyer la analiza como una dependencia emocional que lleva a medir el propio valor a partir de la aceptación de otros. El problema no está en valorar los vínculos o recibir opiniones, sino en convertir la aprobación en condición para actuar, elegir o sentirse legítimo. En ese punto, la persona empieza a adaptar sus decisiones a expectativas ajenas, incluso cuando contradicen sus preferencias o convicciones. El razonamiento del autor es que la búsqueda constante de aprobación produce vulnerabilidad, porque entrega el control emocional a criterios cambiantes y externos. Además, fomenta conductas de complacencia, evitación del conflicto y miedo al rechazo. El libro propone distinguir entre preferir ser apreciado y necesitar ser aprobado. Esa diferencia permite conservar relaciones sociales sin ceder la autonomía psicológica. La relevancia práctica de este tema radica en que muchas decisiones cotidianas, desde elecciones profesionales hasta dinámicas familiares, pueden estar condicionadas por el temor a desagradar. Dyer sitúa la liberación personal en la capacidad de actuar sin exigir una validación permanente, aceptando que la desaprobación ocasional es parte inevitable de vivir con criterio propio. En cuarto lugar, culpa y preocupación como trampas temporales que impiden actuar. Der dedica especial atención a dos emociones que ubican direcciones temporales opuestas. La culpa mira hacia el pasado y la preocupación hacia el futuro. Ambas pueden parecer señales de responsabilidad, pero el autor sostiene que se vuelven destructivas cuando reemplazan la acción eficaz. La culpa mantiene a la persona atada a lo que ya ocurrió, produciendo castigo interno sin reparar necesariamente el daño ni modificar la conducta. La preocupación, por su parte, anticipa escenarios negativos y consume energía antes de que exista una situación concreta que resolver. El valor analítico de esta distinción está en mostrar que muchas formas de sufrimiento se justifican como prudencia o conciencia moral, aunque en realidad paralicen. Dier no niega que sea útil aprender de errores o planificar riesgos. Su crítica se dirige al exceso emocional que no conduce a ninguna decisión. En lugar de repetir mentalmente el pasado o ensayar catástrofes futuras, el libro propone devolver la atención al presente operativo que se puede corregir, decidir o aceptar ahora. Esta orientación práctica explica la popularidad del texto, porque transforma emociones comunes en problemas manejables mediante observación, elección y acción concreta. Por último, beneficios ocultos de mantener conductas autodestructivas. Una contribución distintiva del libro es la idea de que las zonas erróneas persisten porque ofrecen recompensas indirectas. Dier sugiere que una conducta puede ser perjudicial y al mismo tiempo resultar cómoda porque evita riesgos, responsabilidades o cambios. Por ejemplo, aferrarse a una autoimagen limitada puede impedir el fracaso visible, depender de otros puede evitar decidir. Enojarse puede desviar la atención de la propia inseguridad, preocuparse puede dar la sensación de estar haciendo algo sin actuar realmente. Este enfoque introduce una pregunta más incómoda que la simple identificación del malestar que obtiene la persona al conservarlo. La respuesta no suele ser consciente ni racional, pero ayuda a explicar por qué algunos hábitos emocionales sobreviven incluso cuando se reconocen como dañinos. El libro invita a revisar esas ganancias secundarias para debilitar su atractivo. Si una zona errónea protege de la incertidumbre, eliminarla exige tolerar más exposición y responsabilidad. Aquí, el cambio no se plantea solo como pensar distinto, sino como renunciar a ciertas comodidades psicológicas. Esta perspectiva aporta profundidad práctica, porque muestra que la transformación personal no fracasa únicamente por falta de información, sino por la utilidad oculta de lo conocido. En conclusión, Tus zonas erróneas es especialmente adecuado para lectores que se acercan por primera vez a la autoayuda psicológica y desean un marco claro para examinar hábitos emocionales cotidianos. Puede resultar útil para quienes identifican patrones de culpa, preocupación, complacencia, ira o dependencia de la aprobación, y buscan una explicación sencilla de cómo esas respuestas afectan sus decisiones. Su beneficio práctico está en convertir estados internos difusos en conductas observables, lo que facilita preguntarse qué se está evitando, qué se está delegando y qué elección concreta queda disponible intelectualmente. El libro destaca por popularizar una visión de la autonomía emocional basada en responsabilidad personal y control interno, más que en diagnóstico clínico o exploración prolongada del pasado. Frente a otros libros de autoayuda, sobresale por su lenguaje directo, su estructura centrada en problemas reconocibles y su insistencia en los beneficios ocultos de la autolimitación. Al mismo tiempo, conviene leerlo con criterio, no sustituye terapia profesional ni aborda con suficiente complejidad condiciones psicológicas graves o contextos sociales restrictivos. Su valor principal está en la autoconciencia inicial y en la revisión de hábitos mentales repetitivos. Como clásico del género, permanece vigente porque ofrece una cartografía simple, memorable y aplicable de formas comunes de infelicidad aprendida. Si deseas apoyar a Wayne Dyer, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.